este cuento. 7:36 a.m. Saludamos a esta hora al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Ministro, gracias por acompañarnos en la W. Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo.
Bueno, ministro, comenzamos con un tema lamentable y es el tema del fallecimiento de los dos soldados en este evento que fue o que ocurrió ayer durante el desfile de los silleteros en la Feria de las Flores. ¿Ustedes ya tienen claro qué fue lo que pasó?
No, no, apenas está iniciándose la investigación y a decir verdad falta mucho por investigar y no tenemos una conclusión, ni siquiera una hipótesis sobre lo que eventualmente haya podido pasar.
Sí. Señor ministro, ¿qué dispositivo de seguridad deben tener en este tipo de shows aéreos? Porque lo que conocemos es que si no tienen paracaídas, pues por lo menos deben tener un arnés, porque por si el vuelo es muy bajo, el paracaídas no alcanza a abrir. Entonces, cualquiera de las dos, de los dos dispositivos de seguridad deberían tener en este tipo de shows.
Sí, ellos tienen unos dispositivos de seguridad y unos protocolos claramente escritos. Es un aspecto eminentemente técnico. Y sobre eso sería conveniente que se pronunciara el comandante de la Fuerza Aérea, el general Ramsés Rueda, que conoce esos detalles de los protocolos de seguridad. Yo, la verdad, es un aspecto eminentemente técnico. Yo no le podría dar una apreciación de cómo se hizo y de qué sucedió.
Ministro, ¿por qué dentro de los protocolos de seguridad estos soldados no tenían una línea de vida como seguridad para precisamente preservar su vida?
Yo presumo que la deberían tener y algo falló, pero yo no, hasta que no haya una conclusión sobre la investigación, yo diría que es demasiado arriesgado hacer especulaciones. Yo no me atrevo a hacer ninguna hasta tanto las investigaciones no sean concluyentes y nosotros podamos decirle con claridad a la opinión pública qué fue exactamente lo que sucedió.
Y le entiendo, ministro, además, pues por supuesto hay que guardar toda la prudencia. Sin embargo, en la primera llamada que usted le hace al comandante de la Fuerza Aérea o al comandante del CACOM 5 del Comando Aéreo de Combate de Río Negro, ¿qué explicación le dan?
No, simplemente que algo ocurrió, que ese accidente no ha debido ocurrir, que ese es un ejercicio que se ha hecho muchísimas veces y nunca ha tenido fallas, al menos que yo recuerde, y que entra un proceso de investigación que es complejo, difícil y yo espero que en el curso de esta semana o más tardar la otra hay unas conclusiones claras y así lo haremos saber a la opinión pública. En esto tiene que haber total y absoluta transparencia.
Señor ministro, usted ha anunciado temporalmente, digamos, la suspensión de este tipo de acrobacias, ¿pero ha contemplado usted la posibilidad de suspenderlas definitivamente?
Sí, está contemplado, todo dependerá de los resultados de la investigación.
Ministro, permítame cambiarle de tema porque este fin de semana se conoció la captura de 3 uniformados adscritos al Gaula Militares. ¿Qué es lo que está pasando en el Gaula? Que incluso, o sea, ellos que deberían estar salvaguardando la seguridad de la ciudadanía, pero ahora están participando en secuestros. ¿Qué han encontrado ustedes?
A ver, en primer lugar es conveniente informar a la opinión pública que en lo corrido de este año y si hacemos un comparativo con el año pasado, los secuestros han disminuido en un 52%. En lo corrido del año nosotros llevamos 51 secuestros, hasta el último que ocurrió en Arauca hace un par de días, y el año pasado nosotros tuvimos 176 secuestros. Es decir, en la ruta del secuestro como prevención y demás va por muy buen camino y esperamos estar por debajo de los 100 secuestros, que era la meta que nos habíamos fijado para el año 2022. No obstante, y lo tengo que decir que es absolutamente vergonzoso, y dentro de la política del presidente Duque de cero tolerancia, unas personas suboficiales pertenecientes a los gaulas militares aparentemente o presuntamente están involucrados en el secuestro de un ciudadano aquí en la ciudad de Bogotá, que fue rescatado por el Gaula de la policía en el municipio de Soacha. Esto derivó, y claro, esta persona fue rescatada como consecuencia de las investigaciones que hizo el Gaula policial. Allí se pudo establecer que presuntamente 3 suboficiales del Gaula militar habían participado en este secuestro. Esas personas fueron retiradas oportunamente de la institución, si mi memoria no me falla, los días 2, 5 y 6 de agosto, puestos a disposición de la Fiscalía General en forma inmediata. Esa investigación pues venía desde el mismo momento en que ocurrió el hecho, acompañados de la Fiscalía. Estaba bajo total y absoluta reserva, por eso no lo ha conocido la opinión pública, pero en algún momento esa información se filtró y eran dos los propósitos de la reserva. Primero, pues la reserva del sumario, que es de ley, pero en segundo lugar, no entorpecer las investigaciones que estábamos adelantando.
Ministro, en este caso,
lamentablemente, pues eso se filtra y tuvimos que actuar. La última captura se produjo el día 10. Esa captura estaba lista a ejecutarse, pero no se había ejecutado en pos de obtener más información, pero se produjo el día 10, la última de las capturas.
Ministro, por ese tipo de irregularidades, ¿hay más militares involucrados?
Nosotros continuábamos la investigación y precisamente por eso la teníamos en total y absoluta reserva, viendo si podían existir más personas que estuvieran involucradas. No lo puedo ni afirmar ni negar, pero en todo caso la investigación continuará. Continuará también con reservas y las personas que resulten vinculadas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Como le digo, desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos, participó la Fiscalía y con ellos adelantamos todas las investigaciones pertinentes.
Ministro, ¿qué relación tiene en todo esto el coronel Martínez, el comandante de los grupos Gaula y que además es sobrino del comandante Nicasio Martínez, del general Nicasio Martínez? ¿Usted ha hablado con el general Nicasio sobre este asunto? ¿Saben de verdad hasta qué punto llega el involucramiento? ¿Si conocía, si no conocía, si tuvo alguna actuación de control para evitar que esto ocurriera?
Pues el sobrino del general Nicasio, que es simplemente una coincidencia, es el director de los Gaulas Militares. Es un teniente coronel y está al frente de su institución y él tomó todas las medidas pertinentes, lo mismo que los ha tomado la comandancia y el segundo comandante del ejército desde el momento mismo en que ocurrieron los hechos. Han tenido una participación sumamente activa para que esto se aclare.
Ministro, le voy a cambiar el tema para que hablemos de otro que nos preocupa mucho y del que hemos hablado con usted en varias ocasiones, y es el tema del Cauca. Los indígenas en el Cauca están siendo asesinados. Ya habíamos tocado el tema hace varias semanas y usted decía que era muy complicado, pero por favor, ministro, cuéntenos qué se puede hacer para que no los sigan matando.
Mire, nosotros tenemos allí dos circunstancias. Primero, narcotráfico, sin lugar a dudas. Pero en segundo lugar, la presencia del Frente de Agoberto Ramos del Grado Residual 6 de las antiguas FARC. Estas personas, estos delincuentes, estas organizaciones criminales, están buscando un corredor de tránsito entre los departamentos del Huila y Tolima, desde los municipios de Planadas y otros municipios del Huila, para tratar de salir al Cauca y del Cauca salir al río Naya para allí poder movilizar la coca y los negocios ilícitos que ellos tienen. Entonces, eso ha generado una lucha territorial compleja porque están de por medio unos resguardos indígenas. Este grupo armado organizado pues está tratando de copar espacios dentro del resguardo indígena y los indígenas con muy buen criterio los han venido rechazando de tiempo atrás. Lo que pasa es que la diferencia de lucha y la desigualdad entre unos bastones de una guardia indígena y unos fusiles de estos grupos delincuenciales hacen muy difícil esta circunstancia. Nosotros estamos ofreciendo toda la colaboración y efectivamente le hemos venido prestando para tratar de derrotar esas estructuras criminales. A sí. Esto hay que sumarle, como ya le decía, pues los negocios ilícitos, la presencia de compradores de coca en el departamento, que hace aún más compleja la situación.
Ministro, hay una situación preocupante también en el norte del Cauca, y es que justo cuando se registran los asesinatos de estos dos guardias indígenas, los recientes hechos, aparecen unos panfletos que han venido circulando ya hace varios días, pero otra vez hay un grupo que se autodenomina Cartel de Sinaloa que se atribuye a esos crímenes. Aquí en el Cauca el gobierno, la fuerza pública viene rechazando la presencia de esos actores, pero en otras oportunidades la Defensoría del Pueblo y otras entidades han emitido unas alertas de que sí hay presencia presencia de esos grupos de México aquí en el Cauca. El Ministerio de Defensa, ¿qué información tiene al respecto, ministro?
Sí, hay presencia en el Cauca. Si usted recuerda lo que nos sucedió en Argelia, donde tristemente también un helicóptero tuvo un accidente y fallecieron sus ocupantes. Eso ocurrió con ocasión de la sacada de 450 kilos de la población de Argelia. En ese momento se escucharon unos gritos cuando se estaba transportando ese alijo de Viva México, y desde ese momento nosotros, o desde antes, tenemos conocimiento de la presencia de personas mexicanas que son intermediarias para buscar negocios con los carteles mexicanos, y eso tenemos que reconocerlo, que es así.
Sí.
Hay que luchar duramente contra ellos, contra la presencia de estos delincuentes mexicanos, que son los compradores de coca, que son unos intermediarios que envían estos carteles, y estamos luchando duramente con ellos. Es que la lucha contra el narcotráfico es una lucha más compleja que la de hace 30 años. Hace 30 años eran perfectamente visibles quiénes eran los cabecillas del narcotráfico, y las instituciones y la fuerza pública los atacaba con contundencia. En este momento usted ya no los volvió a ver ni en residencias lujosas ni en carros lujosos. Son personas que están muy mimetizadas en la sociedad civil, que no hacen ostentaciones, pero que están en el negocio sin lugar a dudas.
Sí, pero señor ministro, usted ha tenido comunicación.
Hay que volvernos evidentes.
Claro, usted ha tenido comunicación con sus comandantes de esta zona, porque hace pocos días hablamos con uno de ellos y nos dijo que no tenía idea sobre la presencia de estos carteles mexicanos, que solamente se había hablado de algunos panfletos, pero que no sabía sobre la presencia.
Hay personas mexicanas que están yendo a la zona a comprar coca, de eso no tenemos la menor de las dudas.
Ministro, muy buenos días. Bueno, sobre el tema de la Lizama en Barranca Bermeja, recordemos que usted dijo a los medios de comunicación que solo un disparo con rebote al piso habría matado al joven de 16 años en el batallón de artillerías. Los videos mostrarían lo contrario y quiero preguntarle dos cosas. ¿Qué tiene por decir sobre esa contradicción? Y dos, ¿ya hay algún avance de la investigación?
No, yo lo único que tengo que decir es que yo dije lo que me dijo a mí el doctor Fabio Spitia, fiscal general de la Nación, quien a continuación de mi intervención explicó con más nivel de detalle lo que había ocurrido. Dijo que el homicidio no podía ser doloso, que se trataba de un homicidio culposo, por las razones que yo di, que son las mismas que me dio la fiscalía. Yo me atengo a lo que diga la fiscalía. Yo simplemente recibí una información del fiscal en una rueda de prensa en la ciudad de Cúcuta y como tal la transmití, versión que fue corroborada por el fiscal general de la Nación.
A propósito de la fiscalía, ministro, la más reciente audiencia contra el general Romero y los otros capturados en la cuarta brigada del ejército en Medellín por casos de corrupción, pues hay dos revelaciones muy graves. Una de ellas es que hubo intentos reiterados de obstruir la investigación del propio ejército. Es más, que la persona que sucedió al general Romero en la cuarta brigada le pasó la información de lo que se había investigado contra él, y que además en esa investigación se menciona a otros dos generales, un general de apellido Mejía y un general de apellido Rodríguez. Yo quisiera saber, ministro, qué otra información tiene usted al respecto, porque lo que está diciendo la fiscalía en esas audiencias es realmente muy grave.
Sí, es sumamente grave y eso da origen a unas investigaciones internas, pero hay que recordar, Yamit, que la investigación principal está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Desde el momento en que nosotros tuvimos conocimiento de los hechos, yo me dirigí al despacho del señor fiscal, le ofrecí toda la colaboración, le ofrecí todo el apoyo. Eso posteriormente pues generó el llamamiento a calificar servicios del general, y estamos a la espera del desarrollo de las audiencias.
Claro, ministro.
En el día de hoy,
y eso no está en discusión, esa buena voluntad de colaborar con la fiscalía y la investigación que ha llegado a esto, eso no está en discusión. Pero le pregunto, es internamente, en la inspección del ejército, en las fuerzas militares, ¿hay esos mismos indicios de obstrucción a la investigación por parte de los procesados y también del involucramiento de otros generales en ese mismo caso?
Esto genera inmediatamente unas acciones internas por parte del Ejército Nacional, tanto de acciones que toma el comandante como acciones que toma la Inspección General del Ejército como control interno. Y claro que inmediatamente se actúa. Ahora, las investigaciones no son tan rápidas, simplemente son las escuchas de unas conversaciones de terceros que son muy difíciles de establecer con concreción. Generales de apellido Rodríguez hay varios en la reserva activa y los que integran actualmente las fuerzas militares. Hay que entrar a establecer de qué se trata, bajo qué circunstancias, de tiempo, modo y lugar, y eso toma tiempo, pero lo estamos haciendo con toda la diligencia. Nosotros hemos dicho que no seremos temerarios en esto, pero tampoco seremos indulgentes, ni temerarios ni indulgentes, y en ese sentido estamos actuando.
Ministro, en la audiencia contra el general Romero, la Fiscalía dejó al descubierto una oficial a la que llaman la madrina o la tía, quien al parecer estaba a cargo del cobro de un 10% de las coimas desde la SENAC. En una grabación que expuso la Fiscalía, se escucha a una contratista identificada como don Nelsi, quien identifica a una coronel Marta. ¿Ustedes ya saben quién es?
Está en proceso de investigación y en la medida en que vayamos avanzando y que sea pertinente hacerlo conocer de la opinión pública, pues se hará. Pero obviamente que no estamos en condiciones de suministrar información, o bien que tiene reserva del sumario, o bien que por razones de investigación pues no sea conveniente ni pertinente darla a conocer a la opinión pública. Con posterioridad, cuando haya suficiente avance, será puesta en conocimiento de la opinión pública.
Pues es el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Gracias por acompañarnos en la W. Que tenga feliz mañana.
A ustedes muchísimas gracias y gracias por los sentimientos de pesar por la muerte de los miembros de la FACA.